Empezamos la grabación. Eso, buenas tardes. Yo soy Marcos Pereda, si no sé dónde antes, para los que estáis aquí. Y voy a ser vuestro tutor en esta asignatura de introducción a la teoría del derecho, ¿vale? De la criminología. A ver si pasa esto. Lo mismo que hicimos antes, ¿vale? Os voy a hacer una pequeña introducción a la introducción a la teoría del derecho. Vamos a ver un poquito sobre qué vamos a hablar, cómo van a ser las clases. Podéis desconectar prácticamente porque voy a contar casi lo mismo. De hecho, esta diapositiva es la misma. Vale, antes de explicar cómo van a ser las clases, para no perderos del todo. ¿Qué es esto? Introducción a la teoría del derecho. Os comentaba también antes, ¿no? Con lo de historia. Joder, vengo a estudiar criminología y tal, yo estoy viendo las series de la tele y me pienso cómo va a ser el rollo, y resulta que tengo un paisano el primer día que me habla de historia y luego de derecho, teoría del derecho. A mí no me gusta el derecho, si me gustara hubiera estudiado derecho, no criminología. Vale. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver filosofía del derecho. Ya sé que suena todavía peor, pero os quiero acojonar el primer día para que veáis después que no es tan difícil. ¿Vale? Vamos a ver filosofía del derecho. Vamos a coger el derecho y, en afortunada metáfora, lo vamos a tirar al suelo y vamos a ver qué tiene dentro y cómo son cada una de las partes. Vamos a ver filosofía del derecho de forma muy suave, de forma obligatoriamente superficial, porque vamos a verlo desde muchos puntos de vista, desde muchas facetas, y eso nos va a ayudar. No nos vamos a meter con reducciones de tipo ontológico, ni de tipo epistemológico, ni nada de eso. Eso es filosofía del derecho y es una asignatura de cuarto de derecho. Nosotros estamos en introducción a la teoría del derecho, es una asignatura de primero de criminología. Primero de criminología, y tiene una prima lejana, mejor dicho, una prima carnal, que es de primero de derecho, que es teoría del derecho. Comentábamos antes con tu compañera. Yo también soy el tutor de teoría del derecho, ¿vale? ¿Por qué os comento esto? Son asignaturas que coinciden el temario en un 90% y mi explicación en un 75-80%. ¿Vale? ¿Qué os quiero decir con esto? Que si en algún momento se nos ha quedado colgado algo, queremos volver a asistir a la misma clase en directo de una cosa, podéis venir perfectamente a la otra asignatura y vais a ver que todo tiene un cierto aire de familiaridad. ¿Vale? No os estoy diciendo ni mucho menos que vengáis a las dos asignaturas. Yo os explicaré ahora cómo funciona este rollo, ¿vale? Pero, bueno, sí, sin problema. Hola. Pero eso, si queréis ver vídeos del año pasado y a lo mejor, yo qué sé, el vídeo del tema 3, el año pasado hubo un día que cayó un tormentón aquí de la hostia, se nos fue la luz y no pudimos grabar el vídeo. Pues imaginaos que buscáis el vídeo de ese tema y es el que no está. Os vais al vídeo de la otra asignatura y vais a ver que todo es muy, muy parecido. ¿Vale? Somos primos hermanos, los profesores son los mismos, el examen es el mismo, el desarrollo, no las preguntas, evidentemente. Entonces, sí, siguiendo con este rollo, habréis visto que esta asignatura la tenemos cada 2 semanas. Una semana sí y otra semana no. Una semana tenemos esta, otra semana tenemos teoría del derecho. Oye, Marcos, si nos has dicho antes que en la otra asignatura, que son 12 horas, no te va a dar tiempo, ¿cómo te va a dar tiempo en esta, que son 6? No me va a dar tiempo. Directamente. Voy a hacer exactamente lo mismo que la otra. Voy a ir a la velocidad que me dictéis vosotras, o a la que vea yo, si nadie me dice nada, excepto así, como un búho, y no me dice nadie nada, voy a ir a la velocidad que yo vea conveniente. Si tengo que hacer 8 horas, 10 horas, 12 horas, pasa. ¿Vale? Lo que no voy a hacer es hacer la cafrada de, en una asignatura que os he dicho, lo primero, que es filosofía, ir a toda hostia. Porque se puede ir a toda hostia en una asignatura que sea declarativa. ¿No? Y las asignaturas estas de memorizar, y ahí no pinto nada, tío, porque tenéis que memorizarlo vosotras. Pero una asignatura que es de entender, no os irá para la leche. sois muy listas y tal, lo vamos pillando toda la primera, y a lo mejor en 6 horas lo vemos en 7. Puta madre. Estoy yo especialmente espeso porque tengo mucho trabajo y vengo sin dormir y tal y cual, en vez de 6 horas lo pillamos en 10. Menudo de nada. Hacemos lo mismo que os digo, recupero horas. Me vengo un viernes, o desde aquí o desde mi casa, grabo y tal, y lo tenemos. Pero vamos a ir a ese ritmo. Cuando hagamos recuperación de horas o horas adicionales, os lo cuento. ¿Vale? Intentaremos que sea un día que nos venga bien a todos. Y si no conseguimos un consenso, no pasa nada porque yo lo voy a grabar y va a estar subido y tal y cual. ¿Por qué? Porque rasgos principales de las tutorías, lo que decía antes, esto es exactamente lo mismo. Semipresencialidad de las clases, ya tenemos presencialidad completa. Reserva de puesto en el aula, ya no es necesario. Esto, chat abierto en todo momento, tanto en formato online como preguntas presenciales. Podéis ver las clases online, en directo. Veis que el chat ha funcionado, habéis visto antes que más o menos se contesta rápido. Entonces podéis optar por verlo aquí. Yo siempre recomiendo que estéis aquí, porque además yo me lo paso mejor con más gente, pero bueno. Yo creo que es mejor, pero si... Yo tenía, por ejemplo, una alumna que vivía en Reynosa. Es que entre que vengo y tal, pierdo hora y media. Pues me quedas en casa y dedícame a estudiar. Me lo ves y perfecto. Lo que sí necesito, se lo digo sobre todo a la compañera que está conectada, o vosotros ya lo habéis escuchado antes, es que cuando no entendamos algo, lo que os decía, me interrumpís, porque no lo he explicado yo bien. Y en esta asignatura más. Filosofía. No es dura, ¿eh? No es dura. Prometido. Las asignaturas son raras, no duras. Muy yo. No vas a tener ningún problema. Y es una asignatura además que vais a ver que al principio os puede costar porque no le encontráis referencias, porque veis el tema 1 y veis que habla de una cosa y el tema 2 habla de otra. Pero vais con, según vayáis avanzando, dices, coño, que estamos construyendo tengo una torre, tengo una escalera y tal, y vamos haciendo un chalet. Ay, lo vais a ir viendo, y lo vais. Y yo creo que tiene un cierto sentido último y que es interesante. Las preguntas, lo que os digo, en el momento que la tengáis, por favor no me esperéis, insisto mucho en esto, al final de la clase para hacerme la pregunta, no sirve nada. Las clases se graban exactamente igual que esto, la estamos grabando ahora, a partir de mañana estará disponible. Espero. En Inteca, cuando queramos buscar las clases, vuelvo a hacerlo. Lo buscamos en Inteca, ponemos esto en el Google, en el buscador, Inteca, entramos, o sea, Inteca, la primera referencia, entramos y buscamos aquí repositorio de contenidos digitales, ¿vale? Y lo mismo de antes. Entonces ahora ponemos Marcos Pereda, introducción. Introducción a la teoría del derecho, séptima clase, tercera clase, ¿veis? Todo esto está aquí, lo podemos ver. Las clases estas son del año pasado. Se pueden descargar, se puede descargar el vídeo, se puede descargar solamente el audio, las podéis ver las veces que queráis y lo que os decía, si yo firmo mis clases y pongo mi nombre es para que podáis buscarlo más fácil, porque si tú pones solo introducción a la teoría del derecho, comentaba, te vas a ir mis clases, va a salir el del chico de Sevilla, el del chico de Mallorca y además va a salir pues una entrevista pequeñita en la 2 a no sé quién, un pequeño documental de 20 minutos de no sé cuánto, un cortometraje que trata un tema de teoría del derecho, ¿vale? Entonces os podéis perder. Inteca es una herramienta acojonante y súper útil, pero hasta que aprendes a usarla es como todas. Por eso yo intento facilitaros dentro de lo que pueda. Lo que os dije también, vamos a buscar los exámenes. Entonces ponemos esto en el Google, repositorio de exámenes de UNED Calatayud. Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, ¿eh? Lo que pasa es que ahora tenemos que repetirlo. Vamos aquí. Depósito de exámenes, entramos, vamos a pinchar aquí, sabéis que a mí no me sale bien, porque yo ya estoy dado, acceso autenticado, ¿vale? Me sale aquí el campus tutor, que también está. Llegaremos a un momento donde nos ponga qué exámenes queremos, de qué grado y de qué asignatura. Y dentro de las asignaturas, ¿de qué fecha? Va a poner septiembre 2021, febrero no sé qué, examen primera semana, segunda, reserva, no sé qué. Os digo siempre, y la frase es la misma, descargar todos esos exámenes, todos esos exámenes, porque no hay nada más parecido a un examen de 2023 que el examen de 2022. ¿Vale? No es que se vayan a repetir preguntas, puede ser, sino que veis el estilo y veis el rollo y tal y cual. Este es un examen de tipo test. Nuevamente, las preguntas no van a ser rebuscadas, sino que van a ser tirando a sencillitas, ¿vale? Y explicación de todos los temas siguiendo el formato de clase magistral. Básicamente que vengo y doy clase, intento explicaros el asunto, entiendo que no tengo tiempo, aunque tuviera 12 horas para explicarlo en profundidad, pero intento desentrañaros el rollo, haceros un esquema, crearos una idea, etc. ¿Vale? Bien. Mira, el examen, esto está mal porque el examen es ahora de 20 preguntas de tipo test. ¿Vale? Es un examen de tipo test. Insisto, preguntas sencillitas, preguntas no rebuscadas. Bibliografía básica. Introducción a la teoría del derecho, Mercedes Gómez Adanero. Coordinadora, Editorial Universitas, varios autores. Tenemos una segunda edición actualizada, que es esta que os decía antes, que es actualizada. Se acaba de recibir, no sé si pone por aquí, segunda edición, mayo del 2022. Está en las librerías desde hace un par de meses, entre pitos y flautas. Si tenéis la primera edición, hay cambios muy leves, sobre todo en el, mejor dicho, hay cambios muy leves que se centran sobre todo en el tema 1. Entonces, si tenéis la otra edición, pues podéis estudiar el tema primero por esta edición nueva y el resto por la edición antigua, como veáis. ¿Vale? Pero nosotros vamos a seguir este libro. A ver, por aquí. Oye, qué difícil. Vamos a seguir este libro, que es el libro que han escrito las personas que os van a poner las preguntas del examen. Entonces, no vamos a hacer tontería, claro.
Una pregunta. Aquí las preguntas también están.
Sí. Vale. Espera, mira, esto es muy fácil. Lo vais viendo, os voy enseñando cosas. Ponemos, cuando tengamos una duda de estas, introducción a la teoría del derecho, UNED, y nosotros somos 2022-2023. Y entramos aquí. Lo primero que nos salga. Primeros pasos, presentación, contextualización, contenidos, metodología, sistema de evaluación. Vamos aquí. O sea, todo lo que os estoy contando ahí ahora lo pone aquí. Estas páginas manejadlas, echadlas un ojo de vez en cuando, ¿vale? Tonterías de estas que os digo y os reís y os digo, si os las digo es porque ocurre. No soy la primera persona que viene a un examen de desarrollo pensando que es tipo test y viceversa. ¿Vale? Entonces, bueno, pregunta de test, 20, 60 minutos. Las 20 preguntas tendrán un valor total de 0,5. Las preguntas tendrán 3 opciones de respuesta. Las preguntas mal contestadas descontarán 0,10 puntos cada una. ¿Vale? Otra vez, el porcentaje es muy correcto. Si tenemos 3 opciones de respuesta, el porcentaje que es muy correcto se incrementa. ¿Vale? No os estoy diciendo que juguéis a la quiniela, pero... ¿Veis? Entonces... aprobáis el examen, o sea, aprobáis la asignatura aprobando el examen, y luego además tenemos la PEC. ¿Cuál es la particularidad de la PEC de esta asignatura? Que la nota mínima en el examen para sumar la PEC debe ser un 8/10. Por lo tanto, la PEC vale hasta un 20%. Ponderadlo. Pero ponderadlo, estamos en la universidad y ponderadlo de manera madura. Solo quiero que me entreguen PECs las personas que vayan a sacar de un 8 para arriba. En un examen de tipo test. Con lo que eso significa de cierta inseguridad. O sea que tienes que ser, tienes que llevarlo acojonantemente bien. ¿Vale? ¿Queréis hacer la PEC? Yo encantado, la corrijo, a mí me pagan por corregir PEC más, puta madre. De todas estas cosas que os cuento. ¿Vale? ¿Vale? Y yo creo que nada más, ¿no? No sé si me ha dejado alguna cosa, algo que he dicho antes, seguramente sí, pero bueno. Lo iremos viendo. Bueno, sí, mira, dos cositas. Os pongo aquí mi correo electrónico. Primero el de la UNED y luego el personal, mpereda@santander.uned.es o peredaherrera@gmail.com. Os digo lo de antes, os pongo el de la UNED o el personal, porque el de la UNED le puedo mirar una vez al día, una vez cada 2 días o lo que sea. El personal le tengo vinculado al móvil, eso sí es fácil. Entonces, si necesitáis algo muy rápido, me mandáis uno al de abajo o me mandáis siempre al de abajo, que no me importa. Pero bueno, y yo respondo rápido. Y lo que os decía también en otra asignatura, la que no habéis estado en la otra, es que mucha gente coincidimos ya. Me interesa mucho, o me interesa, vamos, agradecería mucho y no os cortéis en hacerme preguntas no estrictamente relacionadas con la asignatura, sino relacionadas con el funcionamiento de la UNED, de los exámenes, de las tutorías, dónde tengo que hacer, dónde puedo descargar, etcétera, etcétera. ¿Vale? El funcionamiento de la UNED es rodado. Porque realmente he rodado y vais a verlo, ¿eh? El segundo cuatrimestre, todo esto que os estoy diciendo y que os trae a la cabeza, vais a ver que he rodado. Una vez que manejéis bien el sistema, el alfa este nuevo que hemos hecho y tal. Bueno. Es un sistema rodado, pero puede costar entrar en él. Entonces, cualquier duda que tengáis, no dudéis en planteármela. ¿Vale? Trabajo vuestro es estudiar, única y exclusivamente. Todos los demás, no por ser una universidad a distancia, tenéis que curraros cosas que no son... O sea, vosotros sois los estudiantes. No tenéis que curraros más cosas de las debidas. Entonces, yo qué sé. ¿Dónde puedo encontrar este libro? ¿Cómo lo reservo? ¿Cómo qué? Me preguntas. Si no queréis buscarlo, me preguntas. ¿Cómo es el examen? ¿Me puedo examinar? Estoy de vacaciones con mi novio, hoy día el examen en Calatayud. ¿Me puedo examinar en Calatayud? Me preguntas. ¿Vale? ¿Qué necesito si estoy en Calatayud? Hombre, de puta madre, estoy en Nueva York. Me ha regalado me ha tocado en el Cuevanuco un viaje a Nueva York y tal. ¿Me puedo examinar en el Centro Asociado de la UNED de Nueva York? ¿Te puedes examinar? ¿Sí? Ojoludo. Todo esto me lo preguntáis sin problema. Todo este tipo de cosas, ¿vale? Lo que no quiero es que gastéis ni un minuto de vuestro tiempo en aspectos que no estén dedicados a la asignatura o a cosas de fuera de la asignatura. ¿Vale? O sea, o estudiar o copas. Pero estudiar y luego a ver cómo es el examen y todo eso no me interesa. Porque no. ¿Vale? Estamos formando criminólogos, no administrativos. Bien, ¿alguna duda, alguna cuestión? ¿No? Bien, qué chulo, ¿eh? No nos asustamos, insisto, es filosofía del derecho. Conocéis la hostia de filósofos, son dos personas apasionantes y van vestidas súper normal y todos están muy bien afeitados. Estos son filósofos del derecho, es lo mismo, pero con corbata y el pelo así en la calle. Es muy sencillito. Es muy sencillito. Vamos a intentar, lo que os decía, partir el derecho en 1000 cachitos y ver cada uno de ellos que nos cuenta. De tal manera que una de las tres ramas en las cuales se basa vuestra carrera es psicología, sociología y derecho. Una de las tres ramas en las cuales se basa vuestra carrera, sepamos cuál es su contenido último, ¿vale? Os adelanto que no lo vamos a saber. La conclusión del último tema es que no hemos aprendido nada, porque todo es poroso, todo cambia, tal y cual. Pero vais a ver un montón de cosas. Yo no sé si, si nos van a parecer más o menos interesantes, pero por lo menos nos van a motivar, ¿no? A una pequeña reflexión. Si tenéis alguna cuestión personal, mejor dicho, alguna reflexión, si tenéis cuestiones personales, lo habéis con muchas personas, pues yo soy vuestro tutor. Pero si tenéis alguna reflexión personal con respecto a las cosas que veamos, a lo mejor sobre los obstáculos lingüísticos en el mundo del derecho no tenéis una opinión así muy formada, locamente. Pero cuando hablemos de la globalización y cosas de estas, a lo mejor sí que tenéis alguna idea más formada. Estamos perfectamente abiertos a intervenciones de esas, ¿vale? A mí me chiflaría que esto fuera tener 30 horas con vosotras, hacer como las pelis americanas, ¿no? Ponernos todos aquí en círculo y tal, y hablarlo entre nosotros, sería cojonudo, quedaría muy guapo, pero no tenemos el tiempo. Pero, si tenéis alguna reflexión, yo no la voy a... No os voy a decir que os la guardéis porque tengamos poco tiempo. Prefiero venir otro día. Bien. Unidad didáctica primera. Derecho, sociedad y Estado. Vamos a ver cómo funcionan, cómo se interrelacionan estas tres ideas. Y el tema primero es aproximación al concepto del derecho, aspectos básicos del derecho. El derecho como realidad humana. Vale. Seguramente tengamos que hacer una introducción en esta asignatura más profunda de la que hicimos en la anterior, ¿no? Estamos antes en historia. Pero todas llegáis aquí con un cierto conocimiento histórico, porque lo habéis tenido que superar. Cuando yo os hablo de Napoleón o del trienio liberal y todo esto, se supone que nos tiene que sonar por lo menos. Pero en cambio, la mayoría de vosotras llegáis aquí sin ningún tipo de conocimiento jurídico. Mejor dicho, sin ningún tipo de conocimiento jurídico explícito. Por lo tanto, tenemos que hacer una pequeña introducción. ¿Por qué digo conocimiento jurídico explícito? Porque conocimiento jurídico tenemos todos. Os he puesto antes el ejemplo. Todos realizamos un sinnúmero de acciones jurídicas, muchas de ellas reguladas a lo largo de nuestro día a día. Cada vez que nos detenemos en un semáforo, o cada vez que nos saltamos un semáforo, cada vez que hacemos un contrato de compraventa con un café con leche, ¿vale? Cada vez que pagáis unas tasas universitarias, cada vez que pedís una convalidación. Hacemos un sinnúmero de actividades jurídicas, insisto, muchas veces sin darnos cuenta, pero a lo mejor no hemos tenido un conocimiento, no hemos tenido un contacto directo con el mundo del derecho desde el punto de vista teórico, ¿vale? Desde el punto de vista teórico. Lo cual no deja de ser interesante porque, como decía Hart, que es un autor, vamos a ver varios autores, no son especialmente importantes, ¿eh? No son especialmente importantes porque los autores importantes se nos van a quedar, ¿vale? Kelsen se nos va a quedar, de Kelsen vamos a hablar 75 veces, ¿vale? Y luego yo citaré a Wittgenstein, pero yo cito a Wittgenstein casi siempre, a Nietzsche y todos estos. Los importantes se nos quedan. Seguramente no. Y no pasa nada. Pero como decía Hart, la pregunta sobre qué es el derecho es una de las que más veces se ha hecho a lo largo de la historia y, paradójicamente, o no, es una de las que ha recibido respuestas más disímiles, más distintas. ¿Vale? Una pregunta importante, además. Una pregunta importante desde dos puntos de vista. Con dos apreciaciones. Fijaos, la primera la vais a entender ahora y la vais a sufrir el resto de vuestras vidas. Respecto al mundo del derecho, estrictamente, la inmensa mayoría de la gente sabe muy poco, pero la práctica totalidad de la gente cree saber algo. ¿Vale? Dicho de otra forma, si vosotros tenéis un familiar que es médico, cirujano, no hay nadie en un bar tomando el café por la mañana, así acodado en la barra, que le digan, no, yo creo que estás operando mal. En cambio, todo el mundo tiene una noción sobre qué es el derecho bueno, sobre por qué los jueces actúan mal en una cierta sentencia sin entrar al hecho de si está mal la sentencia, si está mal la argumentación de la sentencia, si está mal... Esta mañana yo mismo he visto en la tele una sentencia del Tribunal Supremo que es aberrante. Absolutamente aberrante. No voy a entrar en lo que es, ¿eh? Es absolutamente aberrante. Pero es aberrante no la sentencia en sí, sino el fundamento jurídico que la sustenta. O sea, los jueces, en este caso, los magistrados, actúan conforme a derecho. El problema es que ese derecho a mí, desde mi punto de vista ideológicamente, me parece aberrante. ¿Vale? Entonces, eso lo digo yo, pero lo dice también todo el mundo. Del derecho, muy poca gente sabe algo, pero todo el mundo cree saber algo. ¿Vale? Y además, insisto, lo vais a sufrir el resto de vuestro día, porque vais a ser, en cierto sentido, vais a ser profesionales del mundo del derecho. El mundo del derecho en un sentido amplio. Os van a corregir, os van a decir lo que está mal en vuestra disciplina. Insisto, nadie le dice al zapatero que está mal rematado el zapato. Pero al jurista hay un montón de gente que le dice, no, mira, está esto otro. ¿Vale? Lo cual nos lleva a la segunda reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? La idea fácil es decir, no, coño, es que el derecho es muy importante. Es que el derecho rige todo, en un cierto sentido. Y puede ser que sí o no. La podemos aceptar tal cual o la podemos dar una media vuelta de tuerca. Podemos decir, es que el derecho es muy importante. O podemos decir también, no, es que el derecho es una realidad intrínsecamente humana. En tanto en cuanto no podemos concebir un ser humano sin derecho. Fijaos, vamos a dar un salto. Aquí hemos dado un salto mortal. ¿Por qué? Porque nos hemos saltado el punto B. Hemos saltado del A al C. No podemos concebir el ser humano sin sociedad. El ser humano es un ser social. Y no podemos concebir la sociedad sin normas. Porque la sociedad sin normas no es sociedad. Luego no podemos concebir ser humano sin sociedad, no podemos concebir la sociedad sin derecho, no podemos concebir punto A al punto C, el ser humano sin derecho. ¿Veis que estamos diciendo lo mismo pero desde otro punto de vista? Decimos, el derecho es muy importante y por eso todos opinamos de él. Y decimos en segundo lugar, no, es que el derecho es intrínsecamente humano. Kelsen, el autor que os decía que vamos a ver un montón de veces, Kelsen, Hans Kelsen, decía incluso que el ser humano tiene una cierta noción intrínseca del derecho. Esto es una idea que otros autores han negado. Pero Kelsen dice que nosotros, desde un punto de vista antropológico y o cultural, tenemos una cierta noción del derecho, no de la justicia. Vamos a ver la diferencia entre derecho y justicia y todos estos rollos, ¿vale? Insisto, hay otros autores que lo han negado, pero si dice Kelsen, macho, tenemos que citarlo. El derecho, como os digo, es un factor civilizador y un factor cultural. El derecho es lo que permite el salto del estado de naturaleza primitivo en el cual se impone siempre la ley del más fuerte sobre el más débil. ¿Vale? El derecho lo que debería regular es la no imposición de la ley del más fuerte sobre el más débil. Ojo, no digo que no exista la ley del más fuerte sobre el más débil. Digo la no imposición de la misma. Eso es lo que debería regular el derecho. Y estoy hablando del derecho en sentido amplio. Vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque el derecho en sentido amplio también debe de incorporar ciertos valores éticos y debe de incorporar un cierto sentido de cooperación con la propia sociedad que la permita avanzar. ¿Avanzar hacia dónde? Hacia donde el derecho considere que tiene que avanzar. El derecho critica y construye. El derecho es crítico, pero también dinámico. Dices, oye, Marco, ¿y dónde? ¿Y a qué empuja a avanzar el derecho? Pues depende del momento. Y veremos que no siempre empuja en el correcto en la correcta dirección. Y por último, ya como ejemplo definitivo de esto, sobre la importancia del derecho. Pensad en los tres pilares que tiene la civilización occidental. Y aquí estamos otra vez dando un salto y estamos haciendo una trampa. ¿Por qué? Estamos haciendo una trampa semántica. Yo digo civilización occidental y todos por naturaleza le quitamos el occidental y pensamos solo en civilización. ¿Vale? Si está dicho civilización occidental es deliberado, ¿eh? Pensad en los tres pilares que tiene la civilización occidental, que son los textos judío-cristianos, el Pentateuco, fundamentalmente, los cinco primeros libros de la Biblia, la obra de los autores grecolatinos, fundamentalmente Platón y Aristóteles, y en tercer lugar, el derecho romano. Son los tres pilares de la civilización cultural occidental, con todo lo bueno y lo malo que tiene la civilización cultural occidental. ¿Vale? ¿Me seguís? Espero que la ilustración, ¿eh? Estoy más cansadillas, además. ¿Vale? Os he dicho, estoy haciendo un montón de trampas mientras hablo. Y algunas os las he ido explicando y otras no. Y ha habido a veces, bueno, ha habido alguna vez que os he dicho, estoy haciendo un montón de trampas, porque hablo del derecho desde un sentido amplio. Y tendríamos que acotarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema cuando tenemos que definir el derecho, el término derecho? Nos enfrentamos ante varios. Fundamentalmente vamos a ver dos nosotros. Vamos a ver un problema de corte lingüístico y vamos a ver un problema de corte, podríamos decir, voy a hacer una palabra, ahí no la apuntéis que no hace falta saberla, ontológico. La ontología es la ciencia que estudia las cosas en tanto en cuanto son. No me entero de nada. ¿Cuál es la pregunta ontológica? ¿Qué soy yo? El sentido último, la naturaleza última de las cosas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver la trampa. Insisto, no tenéis que aprender esto. Esto es ontológico. Me ha venido y os he contribuido a crearos caos. Vamos a ver las dos trampas fundamentales, los dos problemas fundamentales a la hora de definir el derecho. Uno de ellos lingüístico y el otro en cuanto a su misma naturaleza. El lingüístico, ¿cuál es? Le conocéis perfectamente, porque vivís con ello y le manejáis sin ningún tipo de problema. Este problema, valga la redundancia. Lo que pasa es que no somos conscientes, no habéis sido conscientes hasta ahora, que derecho es una palabra polisémica. Tiene fundamentalmente cuatro significados la palabra derecho. Y vais a ver cómo manejáis todos en vuestro día a día. ¿Vale? Primer significado, derecho objetivo. El derecho penal español. ¿No? Ese es el significado que usamos, ¿no? Esto no es acorde a derecho, esto tal cual. Segundo significado, derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? El derecho que una persona tiene a hacer algo. ¿Por qué? Porque le aparece tal derecho reconocido por un derecho objetivo. O dicho de otra forma, he dicho un galimatías, ¿no? Parece un trabalenguas. El derecho que yo tenga que me pongan un café si le doy al camarero 1,20 €. ¿Qué estamos haciendo? Una compraventa reconocida en el Código Civil, perfectamente válida, de forma oral, etcétera, etcétera. Yo tengo derecho subjetivo a que él me ponga el café y él tiene derecho subjetivo a que yo le pague el 1,20 €, el 1,10 € o lo que sea. ¿Por qué? Porque ese derecho subjetivo está reconocido en un derecho objetivo. También lo usamos en el día a día, ¿no? No habéis usado nunca esto. Tengo derecho a que me den este coche. O es tu derecho o algo así. No lo habéis usado nunca. Vale. Tercera caracterización del término derecho. Hemos dicho polisemia. Hemos visto los dos primeros. Tercera, la ciencia del derecho. Lo que estamos haciendo aquí. Voy a estudiar el derecho. La carrera de derecho. Introducción a la teoría del derecho. ¿Vale? Y último sentido. Derecho como sinónimo de justicia o de valor. No hay derecho a esto. ¿Cómo puede haber derecho a esto? ¿Cómo puede haber derecho a que hagan cualquier burrada que se os ocurra de las de la tele? ¿Veis que utilizáis regularmente en el día a día, en la vida diaria, se utilizan regularmente los cuatro? Sin ningún problema. Y somos conscientes de estar usando la misma palabra para argumentaciones distintas. Me parece que no habíamos caído en ello hasta ahora. Claro, pese a tener esta idea, pese a ser conscientes de ello, la polisemia del término derecho lo que contribuye es que a la hora de dar una definición sea mucho más complicado. Porque ¿con cuál nos quedamos? Seguramente lo más específico, lo más concreto, sea derecho como derecho objetivo. Lo que os he dicho antes, el derecho penal español o el ordenamiento jurídico español en general. Pero que eso sea lo más concreto no significa que lo otro sea falso y que lo otro sea una respuesta mala. Okay. Definición complicada. Y hemos dicho, tenemos dos problemas. Primer problema de corte lingüístico. ¿Me vais siguiendo? Sí. Primer problema de corte lingüístico. El segundo problema de corte ontológico, de naturaleza, lo que sea. El derecho como una realidad multidimensional. Tetradimensional. El año pasado era una realidad tridimensional, pero en 12 meses le ha crecido una dimensión nueva, ¿vale? Y hemos pasado de la teoría de la tridimensionalidad de reales a la teoría de la tetradimensional, que es mucho más difícil, con mucho, donde me gusta parar para decir, ¿vale? Cuatro dimensiones que componen el derecho, únicamente distinguibles a efectos didácticos. Únicamente distinguibles a efectos didácticos, pero ciertas. ¿Qué es el derecho? ¿Una de estas cuatro dimensiones? No. ¿La suma exacta de estas cuatro dimensiones? Tampoco. ¿La suma de estas cuatro dimensiones en las cuales una de ellas pesa más que las demás? Puede ser, pero tampoco. Entonces, ¿cuáles son esas cuatro dimensiones? Y con esto acabamos. Dimensión fáctica. El derecho como hecho. Un hecho social. El derecho es algo social, igual que la economía o la política. Pero es que también es un hecho cultural. Es un producto de la necesidad humana de regular esa sociedad en la cual los humanos necesitan vivir. ¿Vale? Dimensión fáctica. El derecho como hecho. Dimensión normativa. El derecho como norma. ¿Por qué? Porque el derecho no sugiere. El derecho ordena. El derecho manda. El derecho reglamenta. El derecho se establece como conjunto de normas. Las normas son mandatos imperativos que pueden ser exigidos coactivamente. Por cierto, vamos a ver cómo esto es falso. Cómo no todo el derecho es normativo. O cómo no todas las normas son imperativas. O cómo no todas las normas se pueden imponer coactivamente. Pero lo veremos más adelante. Ahora nos vale. Esto, bastante caña estamos metiendo, ¿cómo? Tercera dimensión del derecho. Hemos dicho fáctica y normativa. Tercera, valorativa. El derecho tiende siempre a valores de comunicación y armonización social. El derecho considera que si se impone una conducta, y hemos visto que y el derecho impone, porque hemos dicho, las normas son conductas, que son acciones que se pueden imponer coactivamente. El derecho considera que si se impone una conducta es porque esa conducta es más valiosa que todas las demás posibles. ¿Vale? Lo cual no hace falta que os diga que aplicado en un sentido estricto nos puede llevar a cosas muy feas. ¿Vale? Vamos a ver también cómo el derecho aplicado en un sentido estricto sin dejar de ser derecho, o mejor dicho, sin dejar de ser derecho desde ciertas teorías puede acabar arrastrando a conclusiones contrarias a las que el propio derecho desearía. Vale, insisto, sin dejar de ser derecho, desde ciertas teorías. Y cuarta dimensión, fáctica normativa, valorativa y dimensión histórica. Esta es la novedad de este año. Para algunos autores, para Reale, por ejemplo, que os dije, esta dimensión histórica se puede incluir sin problemas dentro de la fáctica. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que quizás sí que tenga interés separarla por una razón secundaria. La razón principal, que es muy evidente, podríamos meterla. Podríamos meterla dentro de la fáctica. La razón principal es que el derecho es una realidad cambiante, es una realidad dinámica. ¿Vale? Entonces, desde este punto de vista, tiene una dimensión histórica, porque el derecho no deja de ser hijo del momento en el cual nace, o en el cual se manifiesta. Insisto, desde ese punto de vista la metemos en la fáctica sin problema. ¿Por qué digo que a lo mejor no es mala idea separarla? Porque en el momento actual sí que resulta más llamativa la dimensión histórica del derecho, en tanto en cuanto estamos asistiendo a la aparición y al nacimiento de un montón de nuevos derechos, derechos vinculados con las nuevas tecnologías, derechos vinculados con la nueva sociedad de información, imagino el derecho a la biomedicina, los derechos surgidos a raíz de la popularización de Internet, de la popularización de las redes sociales, el famoso derecho ese al olvido, ¿os acordáis que una cierta polémica doctrinal hace años, ¿no? Si todos tus posts de Internet tienen derecho a que se borren una vez hayan fallecido y tal, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, en un momento de tal cambio, sí que resulta interesante separar, desde mi punto de vista, la dimensión valorativa, la dimensión fáctica de la dimensión histórica, ¿vale? Entonces, si queréis, lo dejamos aquí. Problemas del derecho, polisemia. Hemos visto las cuatro posibilidades de la palabra derecho y la tetradimensionalidad. Hemos visto las cuatro dimensiones. Con estas cuatro ideas, que son ocho, veréis que es muy difícil dar una definición cerrada de cualquier elemento. Y aún así lo intentaremos la semana que viene. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? ¿Nada? Si no me equivoco, ¿dónde? Vale, venga, pues entonces dejamos esto aquí. Mañana subo el vídeo y nada, muchas gracias.